Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Enric Más Cerca. Hoy hablaremos de la coherencia emocional. Pero bien, más que hablar de la coherencia emocional, vamos a tomar conciencia de cómo realmente vivimos y qué camino o qué hay que hacer para llegar a esa coherencia emocional. Por lo tanto, no es un trabajo de, ay, para tener coherencia emocional tengo que hacer esto o tengo que hacer lo otro, sino darme cuenta de que estoy viviendo en coherencia emocional. Para ello vamos a empezar con, voy a empezar con unos ejemplos y así todos estaremos bien encuadrados. Bueno, estoy en una consulta, ¿no? Y le pregunto a una señora, dígame usted, ¿qué es lo que más le preocupa? Dice, me he divorciado de mi marido y no sé ni qué pasó ni qué dejó de pasar, ¿no? Y yo le pregunté, vamos a centrarnos, ¿cuál es la causa? Y la persona, como siempre, haciéndose el remolón, sí, bueno, se acabó el amor, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Por favor, ¿cuál es la causa para que se acabe el amor, ¿no? Entonces, al final, después de esforzar mucho, me dice, bueno, problemas con el alcohol, me contesta. Y yo le pregunto, ¿y esos problemas con el alcohol, cuándo empezaron? Bueno, sí, antes de casarme ya tenía esos problemas. Ah, muy bien. O sea, tú te enamoras o te casas con alguien que sabes de qué pie cojea y luego te divorcias porque sigue cojeando el mismo pie. Y le digo, aquí el único que vive con coherencia es él. Él bebía alcohol, seguía bebiendo alcohol y seguía bebiendo alcohol. Y tú te cansas. Y haremos las reflexiones pertinentes más adelante. Otro, soy vegana. Y cada vez que voy a comer con mi familia, se meten contigo. Y se queja pidiendo comprensión. Yo le digo, a mí me parece muy bien que tú seas vegana, como si no lo eres, como si vas a comer con quien te da la gana. Perfecto. ¿De qué te quejas entonces? Dices, que no respetan mis creencias. Pregunto, ¿para qué vas? Si ya sabes cómo va a ir el asunto, ¿para qué vas? Y le hago una pequeña reflexión. ¿Qué piensas tú con respecto a las personas que comen, por ejemplo, carne o no son veganas? Lo dejamos aquí también. Y vamos a otra consulta. Dice, más que consulta, era casi fue en el trabajar diario, ¿no? Una chica se queja. Dice, estoy cansada de que mi amigo se me queje de su madre. Ella se sonríe, mirándome se sonríe y dice, ya sé lo que me vas a decir, Enrique. Digo, vamos a ver, ¿desde cuándo se queja tu amigo de su madre? Dice, desde que lo conozco, yo soy hace muchos años. ¿Y para qué te enfadas si ya sabes? Respuesta lapidaria, es que le quiero ayudar. Bien, yo le contesté, a mí me parece muy bien que le quieras ayudar, pero ¿para qué te enfadas? Muy bien. Entonces la reflexión pertinente es, ¿estamos locos? ¿Somos tontos? O sea, realmente la premisa que hay que observar para darnos cuenta de que no vivimos en coherencia es la siguiente. Hacemos cosas, permitimos que nos pasen otras cosas, sabiendo lo que va a suceder y encima nos quejamos. Es los ejemplos que acabo de exponer. O sea, ¿yo para qué me voy a enfadar? Si yo ya sé lo que va a pasar, y si sé que va a pasar, ¿para qué sigo manteniendo la misma conducta? Einstein ya decía que la locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Por eso vuelvo a repetir, ¿estamos locos? ¿Estamos tontos? Por supuesto que no. Pero necesitamos indagar. Y el ¿para qué me quejo? ¿Para qué aguanto? Si ya sé lo que va a pasar. Realmente estamos robotizados, estamos dormidos, tenemos reacciones que son automáticas y como que somos adictos. Por lo tanto, ¿para qué repito una y otra vez esas situaciones? Pues hay una adicción al victimismo, al sufrimiento, al ay pobre de mí, que es muy inconsciente, pero está allí. Por lo tanto, si queremos entrar en coherencia emocional, es muy importante darnos cuenta de esta adicción que tenemos. Cuando realmente repetimos una historia detrás de la otra, y encima nos enfadamos, lo que pretendemos es hacer sentir culpable al otro, lo que pretendemos es manipularlo. También hay una creencia: cambiar es difícil. Y yo siempre les contesto a la gente: ¿sabes lo que quiere decir cambiar es difícil? Es que no quieres cambiar. Es así de simple. Porque, además, observa, tú con tus acciones lo que pretendes es cambiar al otro. Por tanto, tú crees que cambiar es difícil para ti, pero cambiar al otro no es difícil. Como puedes ver, esto es una incongruencia. Por lo tanto, vamos a tomar conciencia de esto. ¿Para qué repetimos situaciones una y otra vez, sabiendo lo que va a pasar y encima nos enfadamos o nos quejamos? Vamos a coger este enfado. El enfado es un gran tesoro. ¿Y saben por qué es un gran tesoro el enfado? Porque el enfado siempre es una abreacción de nuestro inconsciente. El enfado nos permite conocernos a nosotros mismos. Y vamos a empezar a pensar que la causa de lo que realmente está ocurriendo no está afuera, sino está en mí. Algo que está afuera me puede molestar o no. Eso está clarísimo. Pero si yo repito la situación una y otra vez, durante meses y durante años, como yo he visto, entonces aquí hay algo muy grave, ¿no? Por tanto, observa tus enfados. Enfadarte para algo. ¿Qué hay detrás de ese enfado? Date cuenta de que siempre nos estamos proyectando, siempre nos estamos resonando y, por lo tanto, lo que estás viendo afuera, para tu inconsciente, puede tener mucho que ver, con, por ejemplo, con tu padre. Me lo voy a inventar. Mi padre pues llegaba a casa borracho o tenía problemas con el alcohol, ¿no? Y mi madre aguantando una y otra vez. Y esto yo lo he vivido desde muy pequeño o desde muy pequeña. Por lo tanto, me enfado cuando el otro está haciendo aquello que realmente mi familia, ese estrés emocional que estaban viviendo, ¿no? Vamos a indagar, darnos cuenta hasta qué punto nuestros comportamientos y nuestras conductas son introyectadas. Otra pregunta muy importante, o una reflexión más que pregunta. Cuando tienes la misma discusión más de dos veces, con quien sea, pregúntate qué pretendes conseguir con aquello. O sea, yo puedo discutir contigo sobre algo concreto, pero si esa discusión se va repitiendo una y otra vez, y mira que te lo dije, y un mes y una semana así, pregúntate qué está pasando aquí. Y luego te voy a hacer una reflexión. ¿Lo consigues? Como no lo vas a conseguir, es más, si no, no repetirías la discusión. Decide lo que quieres hacer, pero sin enfadarte. Decide lo que quieres hacer, pero no te enfades. Y actúa con coherencia. Y sobre todo, no culpes a los demás como la causa. Repito otra vez. Nunca dejo de repetir lo mismo y ya lo sabéis. Lo habéis escuchado muchísimas veces. Cuando invertimos nuestro pensamiento, cuando dejamos de creer que la causa está afuera y nos damos cuenta de que afuera lo único que hay son efectos, cuando nos damos cuenta de que el problema que tengo yo también lo tiene el otro de una forma polarizada, entonces es cuando realmente estamos entrando en coherencia. Pero como les decía, estamos robotizados, estamos dormidos. Por tanto, la gente me podía preguntar, bueno, Enric, ¿y el libro albedrío? Digo, bueno, tenemos poquito libro albedrío, pero si no lo tuviésemos no estaríamos ahora aquí, vosotros aquí conmigo y yo con todos ustedes, sino que realmente estaríamos dormidos del todo, ¿no? Por tanto, de alguna forma es como que hay una pequeña lucecita que nos dice, oye, igual tienes que cambiar tú. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es a nosotros mismos, siempre a nosotros mismos, es: ¿hacemos aquello que queremos hacer o hacemos aquello que no queremos hacer? Y ahí está la clave. Los tengo que y los debo de. Los tengo que y los debo de. Y sobre todo cuando hacemos cosas, llenamos nuestra mente de explicaciones y justificaciones. Cuando realmente os deis cuenta, toméis conciencia de que tenéis que justificar una acción, por ejemplo, es que lo quiero ayudar. Yo le dije a esa señorita, ¿quién quieres ayudar? ¿A él? ¿Me quieres explicar qué pasaba entre tu padre y tu madre? Dice, pues, que mi madre siempre se quejaba de que mi padre siempre estaba con su madre. Digo, ¿lo ves? Realmente tú no estás proyectando con tu amigo. Tu amigo te viene y te das cuenta y tú te enfadas porque es un enfado que ya está introyectado de que cuando tú eras pequeña y era una historia que se estaba repitiendo en casa. Esa falta de coherencia, eso de tengo que, debo de, consume un montón de energía y nos hunde en un estrés muy negativo. De hecho, nos enferma a todos los niveles. Nuestro libre albedrío está como en entredicho, ¿no? Es que al final te sientes como atrapado, estás en una especie de déjà vu, ¿no? Dándole vueltas siempre a lo mismo, siempre a lo mismo, siempre a lo mismo, ¿no? Y la verdad es que lo que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo aquí es ampliar nuestro libre albedrío, vamos a reactivarlo y vamos a entrar en ese estado de coherencia, que consta sencillamente de decir sí cuando quiere decir sí y no cuando quiere decir no. En definitiva, ser más asertivos, ¿no? Y como diría Antonio de Melo, ¿no? Aunque el otro haya empezado la discusión, el problema, la causa de tu enfado, no está en él, está en tu programación inconsciente. Vamos a hacer unos ejercicios que ustedes pueden hacer en sus casas y tómense el tiempo que quieran, ¿eh? El ejercicio consiste en el siguiente. Observa tus quejas, mira tus quejas y cambia el sujeto de la queja. Vamos a poner los tres ejemplos anteriores y aquí vamos a hacer el ejercicio. Primero, me molesta mucho que mi marido llegue tarde cada viernes. Es un ejemplo diferente, pero es muy parecido. Me molesta mucho que mi marido llegue tarde cada viernes. Aquí la causa, como podéis ver, es el marido. Vamos a invertir. Yo ya sé que mi marido llega tarde cada viernes. Por lo tanto, puedo decidir qué quiero hacer. Porque yo ya sé que mi marido viene tarde cada viernes. Y si me molesta a mí, no tengo que esperar que otro cambie. Ni me voy a quejar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si yo me enfado con mi marido, es que yo tengo una historia con que se me está repitiendo en esa escena con mi marido. Por lo tanto, esto es lo que se llama indagación. Repito, yo ya sé que mi marido llega tarde, cada viernes. ¿Qué hago? ¿Enfadarme otra vez? ¿O sencillamente hago otra cosa? Segundo ejercicio. Mi madre se entromete en mis asuntos y no me deja vivir en paz. ¿La causa aquí cuál es? Mi madre. La ponemos fuera. Vamos a invertir. Yo no permito vivir en paz o vivir mi vida y estar tranquila con mi familia porque permito la intromisión de mi madre. Y entonces viene la siguiente reflexión, que ya hablaremos más adelante. Eso es un ejercicio que tiene tres partes hoy. Primera, ahora estamos en la segunda y luego veremos la tercera. Vamos a empezar el ejercicio a invertir, ¿eh? Vamos a invertir. Otro, mi marido me falta el respeto. Aquí la causa de un malestar es el marido. Vamos a invertir. Yo me falto el respeto a través de mi marido. ¿Va quedando claro? Seguimos. Por tanto, vamos a hacer la indagación, que es lo que siempre enseñamos en bioneuroemoción. Si realmente queremos alcanzar la libertad emocional, tengo que ser consciente de que ahí tengo unas creencias que están introyectadas desde edades tempranas y que se están expresando en mi vida pues de adulto, por ejemplo, ¿no? Y darme cuenta también de algo muy importante. Que cuando yo hago algo, en mi queja, por ejemplo, hay una intención inconsciente. Hay una inconsciente en lo que yo digo y en lo que yo estoy haciendo. Por lo tanto, la pregunta clave que todos nos tenemos que hacer es ¿para qué yo repito esa historia si ya sé lo que va a pasar? ¿Cuál es mi intención? Claro, rápidamente es tan simple como, yo le quiero ayudar. Es que a mí me gustaría que mi marido llegase pronto a casa. Es que me gustaría que mi mamá se quedase en casa. Sí, eso está muy bien, pero sigues hablando del otro. No estás hablando de ti. La coherencia emocional nunca se alcanza si hablas del otro, porque estás esperando que el otro cambie. Para llegar a la coherencia emocional es siempre la misma pregunta. ¿Quién quiero ser yo con relación a lo que está pasando? Y hay que desarrollar la asertividad. Y no hay que enfadarse, porque ya sabes lo que está pasando. Y comprender que si yo estoy reaccionando frente a esa situación, es porque yo también llevo esta información. Eso que quede muy claro. Vamos a tomar conciencia entonces de qué. Pues de que somos unos manipuladores, pero ahora ya somos conscientes. Que permitimos acciones y situaciones y queremos sentirnos víctimas para culpabilizar a los demás y de esa forma, de alguna forma, pretender manipularlos. La culpabilidad es muy sutil y su intención siempre es hacer sentir culpable al otro para que aquel haga aquellas cosas que tú esperas que haga. Y si no las haces, te enfadas y entonces entramos en el victimismo y entonces estamos en la historia de siempre, que es lo que pretende el ego, ¿no? Que si hacemos cambios, que si no hacemos cambios, nosotros como víctimas pasaremos a ser los victimarios. ¿Qué quiere decir eso? O sea, yo me puedo sentir víctima, pero si yo sigo permitiendo, sigo haciendo y permitiendo que pasen las mismas cosas, yo como víctima estoy retroalimentando lo que está haciendo el otro. Si yo no hago algo para cambiar esto, siempre en relación a mí, entonces yo me convierto en victimario y el victimario se convierte en víctima. Estoy parafraseando a Carl Gustav Jung. Darnos cuenta también de que siempre estamos haciendo juicios y siempre estamos hundidos en nuestra mente, en las creencias, en lo que está bien y en lo que está mal. Vamos a tomar conciencia de que realmente nosotros estamos programados, que tenemos una cultura, que tenemos una educación, que tenemos unos ambientes emocionales que están condicionando nuestra vida y hemos de elevarnos por encima de ellas para realmente poder darnos cuenta de que el cambio está en nosotros. Y, sobre todo, que estamos muy inmersos en los derechos y no en los deberes. Esperamos que la solución siempre venga de fuera. La pregunta que siempre digo yo, ¿dónde está el sentido común? Bah, igual tú no sabes nada de bioremoción ni nada de nada. Y sencillamente la pregunta, y lo decía Antonio de Melo, dice, bueno, muy bien, estamos todos programados. Estoy hablando de una persona que murió en el 80 y tantos, creo que en el 87. Él decía, bueno, sí, todos estamos programados, todos llevamos preguntas. ¿Y el sentido común? Bueno, el sentido común, como ya se dice, es lo menos común de los sentidos, ¿no? Y yo creo que en la Tierra está agotado, ¿no? O casi agotado, ¿no? Y sobre todo, hay que darnos cuenta de que hasta qué punto utilizamos la palabra difícil, ¿no? Cada vez que decís difícil, traducida por no quiero. No quiero. ¿Eh? Vamos a utilizar el sentido común. ¿Que tu marido viene cada viernes borracho? Pues sales con tus amigas. O te vas a pasear. Y lo dejas tranquilo, que duerma su mora. Si realmente quieres seguir con él, pues sigue. Pero no te pongas en evidencia, ni te pongas en la situación de estrés, porque ya sabes cómo vas a reaccionar. Por lo tanto, deja de querer cambiar y cambia tú. Igual con ese cambio él empieza a cambiar, no lo sé, pero tampoco lo hacemos para eso. Si no, yo ya sé que mi marido viene cada viernes borracho, pues me voy con mis amigas, me voy al cine, me voy a pasear y punto. Que tu amigo cada vez que llama es para quejarse de tu madre. Bien. O no le coges el teléfono, o lo haces y le puedes decir, oye, mira, ya sé de qué va eso. ¿Qué te parece si nos vamos al cine o nos pegamos un buen revolcón? Déjame tranquila con tu madre, ¿ok? ¿Que tú crees que tu marido no te falta, que te falta el respeto? Pues muy bien, pregúntate, te voy a hacer una serie de reflexiones. ¿Qué pretendes? ¿Qué miedo tienes? ¿Cómo te justificas? Y pregúntate algo que es fundamental. Así es como quieres vivir el resto de tu vida. Vamos a hacer unas reflexiones para ir terminando. Carl Gustav Jung nos decía, si no aprendes de las circunstancias dolorosas de la vida, estás forzando a la conciencia cósmica que las repita una y otra vez hasta que tomes la decisión adecuada. Natalia Mateo, una doctora en biología y en epigenética, nos dice, si somos capaces de cambiar nuestro ambiente emocional, podemos reescribir nuestra historia. Por lo tanto, eso es fundamental, que la causa está en ti y eres tú que tienes que tomar las decisiones. Y David R. Hopkins nos dice, sin un cambio de conciencia no hay verdadera reducción del estrés. Nuestro dolor y nuestro sufrimiento es indicador de que necesitamos expandir nuestra conciencia para volver a sentirnos completos. Vamos a asumir nuestra responsabilidad. Ya sabéis que yo siempre hablo de ser responsable o ser víctima. Víctima y responsabilidad, ¿no? Se trata de ser adulto emocional. Es tan simple como eso. Vamos a dejar el problema de víctima y vamos a ser responsables de nuestras vidas. ¿Somos capaces de mirar a los demás y percibir a nosotros mismos? ¿Somos capaces de darnos cuenta que el otro es un reflejo también mío? ¿Somos conscientes de que nos resistimos al cambio? ¿Procuramos evitar el juicio? ¿Podemos comprender hasta qué punto estamos juzgando y tomar conciencia de que nuestros juicios al final van a recaer sobre nosotros? ¿Somos conscientes de que somos la causa, el problema y la solución? Cuando realmente pensamos así, cuando realmente empezamos a invertir nuestro pensamiento, surge la compasión gracias a la comprensión de que realmente yo me he juntado, me he casado, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis amigos, el jefe, etcétera, etcétera. Todo aquello que me molesta es una resonancia, es una frecuencia que vibra, que resuena en el campo de la conciencia y que me está reflejando a mí. Y es una maravillosa oportunidad para tomar conciencia de qué es lo que yo tengo que integrar, qué es lo que yo tengo que trascender. Y entonces voy a ser una persona responsable de mis actos y de lo que digo y de lo que pienso. Por lo tanto, reconoceremos la capacidad para cambiar nuestra vida. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo Enric Más Cerca. Un abrazo.